Estamos escuchando a Lexino, campeón francés en 2015 de la llamada Human Beatbox, una técnica que busca reproducir con la voz y el cuerpo el sonido de diversos instrumentos. Una destreza que refleja un gran manejo del sistema vocal humano que implica los labios, la lengua, la voz y el cuerpo. Y es que la voz no solo son las cuerdas vocales. La voz se produce gracias a las cuerdas vocales, pero también al diafragma y al sistema de resonancias que tenemos en el cuerpo, desde la pelvis hasta los huesos del cráneo. Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz. Para esta ocasión y como cada año, la EMGEN, la Compañía de Seguros de la Educación Nacional en Francia, organiza una jornada consagrada a la voz y cómo cuidarla. Corinne Loa, cantante lírica y terapeuta de lenguaje, es la responsable de organizar este evento.
Une journée de la voix MGEN, c'est avant tout un moment de rencontre.
Una jornada de la voz MGEN es sobre todo un momento de intercambios en torno a la voz, a la ciencia y al arte, con el objetivo de ayudar a los profesionales que usan mucho la voz, como los maestros, pero también otros oficios, y buscar medidas para protegerse de patologías vocales y sobre todo protegerse de que éstas se vuelvan crónicas.
En realidad, la voz es un instrumento de trabajo que incumbe a numerosos oficios. Corinne Loa.
Hay que saber que un tercio de los asalariados usa su voz como instrumento principal de trabajo. Están, por supuesto, los maestros, los actores y los cantantes, pero también los abogados, los curas. De hecho, estos fueron los primeros en quejarse de patologías de la voz, y fue por ellos que se desarrolló la foniatría, la rama de la medicina de rehabilitación relacionada con los trastornos de la voz y del lenguaje. También están todos los oficios relacionados con el comercio, las madres de familia con muchos hijos, las personas que trabajan en casas de subasta, los instructores militares, los presentadores de radio y televisión. En el dominio médico y paramédico hay muchos oficios donde se usa mucho la voz, los médicos, las enfermeras y los terapeutas del lenguaje. Los ejecutivos y directivos que llevan a cabo reuniones también utilizan mucho la voz, así que estamos hablando de un grupo laboral muy amplio.
Sí, hola. Oa.
Laura Lozada es coach vocal y profesora de canto. Ella atiende a personas que han tenido algún problema con la voz, pero también a directivos de empresas, actores y otras personas cuyo instrumento de trabajo es la voz.
No sé, hago muchas cosas con la voz. Por un lado, doy clases de canto lírico. Acompaño también a otros cantantes en otros aspectos de la voz. A veces son reeducaciones vocales. A veces trabajo más con la voz hablada. A veces tengo también personas que tienen que hablar en público o personas que son profesionales de la voz, como actores, por ejemplo, y que encuentran dificultades. Y entonces vienen a trabajar conmigo. Yo creo que porque no utilizo únicamente la voz, pero que utilizo también el cuerpo y el mundo imaginario. Yo lo que hago realmente, la primera cosa es observar a la persona. Escucharla en su globalidad, no únicamente escuchar la voz de la persona. Entonces, la voz es el reflejo de esa persona. Entonces, tengo que observarla físicamente, cuál es su postura, cómo se mueve, cómo se expresa. Y a partir de ahí, pues entonces empiezo a acompañarla poco a poco.
Es que también hay un peligro de forzar demasiado la voz en algunos tipos de profesiones, por
sí,
ejemplo.
Sí, por supuesto. Todo lo que es enseñanza, los profesores, por ejemplo, todos los profesionales de la voz. Particularmente la gente que tiene que ponerse delante de un alumnado y dar clases a sabiendas de que mucha gente no le interesa lo que están diciendo, hay ruido. Y entonces sí, la persona lo que va a hacer es forzar la voz porque no conoce los mecanismos de funcionamiento de la voz. En vez de interesarse mucho más a su eje, a su postura, a estar bien en la raíz, en la toma de tierra, y saber cómo respira. Sobre todo concentrarse mucho en su propia respiración y no focalizar la atención vocal en lo que es la laringe, el cartílago de la laringe.
Es decir, que el esfuerzo de la voz sea utilizado, por decir así, hay como tres niveles, ¿no?
Sí, hay tres niveles, básicamente. Por un lado estaría la respiración. Por otro lado estaría el lugar de la fonación, como te digo, la laringe, las cuerdas vocales y los lugares de resonancia. Entonces muchas veces la gente lo que hace es eso, forzar la voz, y eso es lo que no hay que hacer. En lo que yo pienso, y es algo muy personal, que hay que estar muy presente a sí mismo, muy presente a su espacio personal, su espacio de resonancia y su propia respiración. Y en ese momento no tienes por qué forzar la voz para convencerle a nadie de nada. El otro probablemente lo que va a hacer es prestar atención a lo que dices. Y entonces estás mucho más en tu eje. Y ahí hay menos riesgo. En canto clásico hablamos de la columna de aire. De una columna de aire que emerge de la profundidad del cuerpo. Puede ser la pelvis incluso. Y que va a lo largo de la columna vertebral para nutrir un sonido en la boca. Entonces, si no te permite tu cuerpo tener esa columna, porque te digo, estás contraído, cerrado, entonces la fonación siempre será muy dificultosa. El riesgo muchas veces eso, es quitar su postura, abandonar su propio eje para ir hacia el otro, para convencerle de algo. Y ahí es donde muchas veces se fuerza la voz.
Muy bien, entonces no es que la voz sea solamente en las cuerdas vocales.
Para nada, para nada. No sé si te acuerdas de estos juguetes de caucho que tienen los perros.
Sí.
Y tienen un silbato dentro. Es como si tú me dijeses que el juguete es el silbato. No, si no tienes ese cuerpo de plástico y dentro hay aire y lo aprietas, el silbato no puede funcionar. Y es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un filtro, que son las cuerdas vocales, que se van a poner en movimiento por una presión del aire en el interior del aire. Eso va a crear una vibración que se va a amplificar en la cara, pero no solamente en los espacios de la cabeza, sino también en la columna vertebral y en el resto del cuerpo. Y va a producir un fenómeno sonoro con distintas resonancias, con colores distintos. La resonancia, el nivel de la cabeza es mucho más alta, más brillante, mientras que las resonancias en el cuerpo son más cobrizas, más profundas, más redondas. Pero el cuerpo es el lugar de la voz. La laringe es justo un filtro. Hay varios niveles en la voz, lo que es la respiración, la fonación en ella misma y luego la resonancia. Generalmente cuando trabajamos con alguien no tocamos el lado de la fonación, no tocamos lo que es el mecanismo de la laringe. Utilizamos más lo que es el aire o las resonancias. Tienes los espacios de resonancia con los que puedes jugar. Eso ya es tu propia creatividad. Puedes crear personajes o yo qué sé, sonidos distintos según dónde vayas a dirigir tu resonancia. Te daba el ejemplo de las voces de nariz. Si tú quieres, yo qué sé, imitar a una persona que está resfriada, pues vas a hablar, vas a dirigir la voz hacia la nariz. Pero en cambio, si quieres, yo qué sé, imitar a un hombre muy viril o Papá Noel, pues vas a hacer una voz así, vas a dirigir la voz hacia otros espacios. Luego depende también, por ejemplo, lo que hablábamos antes, del país en el que vengas. Porque si vienes de un país, por ejemplo, Francia, que utiliza sonidos nasales que no existen en otros idiomas, eso también va a crear espacios de resonancia completamente distintos. Por eso conservamos nuestro acento de origen cuando pasamos de una lengua a otra. Porque el instrumento se ha forjado con el hecho de haber oído, incluso in útero, haber oído tu lengua materna. Entonces yo creo que eso, para jugar con la voz tienes el aire y tienes los espacios de resonancia, pero no hay que tocar jamás a la laringe. No hay que divertirse empujando a la laringe o cerrándola o intentando hacer algo con ella. Hay que olvidarse del filtro, el silbato, y hay que utilizar al contrario todo lo que es el otro mecanismo, que es el aire y la resonancia.
Corinne Loi nos da algunos consejos para cuidar y saber usar la voz.
En los oficios relacionados con la transmisión y la comunicación, yo creo que es importante que el profesional, por un lado, conozca su instrumento, es decir, su voz, ya que no todos somos iguales con respecto a nuestro potencial vocal. Cada uno tiene un perfil vocal propio. Conocer, pues, algunas técnicas vocales de base. Por otra parte, saber que a la voz no le gustan las emociones ni el estrés, entonces es importante practicar algún deporte o alguna técnica de relajación como la sofrología, el yoga o técnicas corporales, como el método Feldenkrais, que permiten relajarse y recuperar una tranquilidad interior, una garantía para tener una buena salud vocal. El tercer punto es conocer sus propios límites y saber cuál es la carga vocal que somos capaces de soportar. Y más allá de ese límite, saber callarse, volver a conectarse consigo mismo. Son pues tres cosas: técnica vocal y conocimiento de su instrumento. Segundo, saber relajarse para afrontar las emociones y el estrés. Y por último, conocer sus límites vocales.
Laura Lozada ha observado también un problema reciente en el mundo laboral.
Hay un problema que encuentro con mucha frecuencia últimamente, es el problema de las mujeres directivas. Porque para evolucionar en un medio que es bastante masculino, como el medio de la empresa, muchas mujeres han optado por bajar el tono de la voz. Y entonces tienen problemas vocales, porque no están hablando en su propio registro. Entonces quieren masculinizar la voz para dar una sensación de poder. Eso es un problema, porque cuando uno no está en su propia casa, en su propio registro, lo que está haciendo es forzando la voz. Generalmente lo que hacen es apoyarse en la laringe. Y luego eso psicológicamente también trae problemas, porque se pierde una parte de feminidad. Y eso es una de las cosas que tengo que trabajar mucho actualmente. Y también lo encuentro en ciertos hombres, que quieren virilizar su propia voz para poder imponerse en una reunión o imponer una idea. Yo creo que eso es un error. Creo que lo que hay que hacer es buscar su propia naturaleza, su propio color de voz, estar lo más cerca de su propia verdad, de su propia realidad. Eso es una de las cosas que encuentro mucho. Luego, el postural está muy ligado a la voz. Y lo que se encuentra es gente que no sabe qué hacer con su cuerpo, que en sus propios trabajos y en las carreras que han llevado, han tenido que desarrollar mucho el lado mental y han olvidado completamente el lado físico y el lado imaginario. Entonces hay que desarrollar eso también, porque es muy importante cuando uno está enfrente de un auditorio pensar que la voz es efectivamente es un medio de comunicación, pero también la expresión no verbal, lo que hace el cuerpo. Y eso también hay que encontrar una armonía, un equilibrio entre las dos cosas.
Me viene al recuerdo en este taller, en esta jornada sobre la voz a la que asistí, había una maestra de, me imagino que de educación física, donde decía: ¿cómo puedo proyectar la voz en un gimnasio muy grande? ¿Cómo empujo la voz? Que creo que eso es exactamente lo que no hay que hacer. ¿Qué, por ejemplo, en ese caso, qué es lo que se debe hacer?
En ese caso hay que centrarse uno mismo en su propio ser. Te estaba hablando antes de un espacio interior. Ese espacio interior es tu caja de resonancia. Un piano tiene una caja de resonancia, un violín, cualquier instrumento acústico tiene una caja de resonancia. Esa caja de resonancia eres tú. Lo que no hay que hacer es proyectar la voz hacia el exterior. La tienes que hacer vivir en el interior de ti misma. Crear espacios. El espacio se siente muy bien cuando uno bosteza, por ejemplo, al principio del bostezo. Ese espacio que empieza a abrirse en el cuerpo. Tienes que meterte dentro de ese espacio y dejar que tu voz juegue ahí dentro. En lugar de cerrar ese espacio, contraer la garganta y empujar un sonido hacia afuera. Eso dura muy poco tiempo. Si haces eso, si empujas un sonido, estás afónica al cabo de 5 minutos. Al contrario, hay que hablarse a sí mismo. Y sobre todo, como decía antes, tener la toma de tierra. Estar muy presente en el suelo. Tener raíces. Porque si no las tienes, estás cortado del suelo, la voz necesita un apoyo. Y se tiene que apoyar en algún sitio y va a elegir la garganta. Entonces ahí tampoco podrás. Sobre todo, una cosa muy importante que le digo a mis cantantes, que lo decía Montserrat Caballé, es que la voz no va hacia afuera, va hacia adentro. Montserrat Caballé decía: cantar es como beber leche. Hay que dirigir la voz hacia uno mismo y no hacia el exterior. Y de ahí emerge hacia el exterior.
Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Lozada, por estas preciosas palabras, ¿eh? Trataremos ahora de pensar que la voz va para adentro y no para afuera.
Muchas gracias a ti.
Escuchábamos a Laura Lozada, coach vocal y profesora de canto, a propósito de la voz y cómo utilizarla y cuidarla.